Bien, buenas tardes o días o lo que sea cuando veáis esta grabación. Bien, vamos a abordar probablemente entre esta sesión y la del día 14, porque es un tema amplio y de actualidad y denso, ¿no? La Hispania de Augusto, ¿no? Quizá hoy, bueno, pues nos vamos a centrar en hacer una introducción histórica y contextual a el porqué del ascenso de Augusto y también, bueno, pues de qué manera, bueno, pues llega a convertirse en el Princeps y de qué modo eso tiene consecuencias sobre la articulación y la historia antigua de la península ibérica, tanto que algunos han llegado a afirmar que Augusto es en verdad el Pater Hispaniarum. Es cierto en sentido estricto, ya sabéis que él es el responsable en el 19 a.C. de partir Hispania en tres, hoy sabemos que en cuatro, porque se atestiguó a partir del edicto del Bierzo la existencia de una provincia temporal, ¿no? Probablemente relacionada con las guerras asturcántabras, que es la provincia llamada Transduriana. Dejo ahí enlace al bronce del Bierzo, del que yo creo que algo ya dijimos, pero bueno, él es el que parte la ulterior en dos, en Bética y en Lusitania, y por tanto, en cierta medida, es responsable de esa fundación de las Hispanias. Copio aquí el enlace para los compañeros y lo dejo en el foro del curso virtual, ¿no? Ese hecho de que la época augustea, ¿no?, sea fundamental para la Hispania romana no tiene que ver solo con la partición provincial, sino probablemente con la realidad atestiguada casi desde los años 90, pero que en los últimos años se ha hecho igual más evidente, de que fue la época de Augusto, como dice el profesor Wallace Hadrill, Andrew Wallace Hadrill, en el que se desarrolló una especie de ola, ¿no?, de ways of fashion, ¿no?, de ola de moda, en la que todas las élites que unos años antes estaban enfrentándose a Roma, apenas una generación antes, pues ahora morían, por así decirlo, por ser romanos, ¿no? Es una cuestión esta que prácticamente todavía no tiene respuesta, ¿no? No tiene una respuesta real, ¿no? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo la civilización romana, bueno, pues llegara a extenderse del modo como se extendió y con una fuerza tan grande, ¿no?, en tan poco tiempo, ¿no?, y cómo se hizo tan popular? Bueno, pues parte de eso se debe también, os dejo enlace a una conferencia mía sobre esa cuestión, al éxito administrativo del emperador Augusto. Pero es que además, en los últimos años, en la península ibérica se han producido distintos acontecimientos, ¿no? Bueno, pues que han puesto de relieve la importancia de este periodo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el 2014 celebramos con gran alegría, de hecho, el bimilenario del emperador Augusto. Augusto muere en el 14 después de Cristo y entrega, de hecho, ese documento de la Res Gestae Divi Augusti, ¿no?, que es un poco la base de su testamento político, pues bueno, apenas unos meses antes. También este tema está de actualidad porque, bueno, estos días ha vuelto a aparecer, si alguien quiere curiosear, ¿no?, en la galería de una casa de antigüedades de Madrid, la Casa Jesús Vico y Asociados, un bronce que parece que es inmediatamente un Senado consulto, una disposición del Senado que probablemente es muy poquito posterior a la muerte de Augusto, ¿no? en el que, bueno, pues el emperador lo que hace es reconocer el nuevo emperador, Tiberio, lo que hace es reconocer disposición relacionada con el ejército, bueno, pues que el propio Augusto había dado a sus veteranos, ¿no? Bueno, dejó también en el curso virtual enlace a un vídeo sobre la Res Gestae y busco en un rato y os lo pongo también un enlace a propósito de ese bronce, que es una pieza extraordinaria y que es una pena que, bueno, pues que ahora vaya a parar al mercado del coleccionismo y no recale en ningún museo. Pero bueno, a veces las administraciones están a otras cosas y es una pena. Bueno, yo voy dejando los enlaces si os sirven bien y si no, pues los tiráis a la basura. Entonces, en 2014, como decía, celebramos el bimilenario del emperador Augusto y eso propició una serie de publicaciones de síntesis sobre la Hispania de Augusto, que además ambas están en acceso abierto, ¿no? Por un lado, un volumen monográfico que os dejo aquí de la revista Gerión, que prácticamente hacía un recorrido general por todas las regiones de Hispania y la incidencia de la política augustea en esas regiones. Y, en segundo lugar, otra segunda reunión, quizá más arqueológica y menos histórica, ¿no?, que tenía por aquí en algún sitio abierta y que ahora no veo, pero encuentro en un momento, efectivamente, esta, ¿no?, que se celebró en Tarragona, en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, sobre novedades arqueológicas sobre la época de Augusto. Las dos están en acceso abierto, bueno, pues las podéis guardar para cuando os apetezca echarle un vistazo. Ese año de 2014 fue especialmente importante porque se rehabilitaron los estudios augusteos y, a mi juicio, hay un acontecimiento historiográfico fundamental que nos va a servir un poco como introducción a la política hispana y a la política de Augusto en Hispania, que es la publicación, si no me equivoco, en el año 2006, unos años antes de 2014, de un artículo del catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, el profesor Abascal. Voy dejando todos estos enlaces en el chat y para los que lo veáis en diferido, en el mensaje correspondiente del curso virtual, ¿no? Bueno, pues que es el artículo sobre los tres viajes de Augusto a la península ibérica y su relación con la promoción jurídica de ciudades. En él, Abascal, tirando sobre todo de Casio Dion, una de las fuentes fundamentales del periodo, nos presenta, jugando también con los datos del Edicto del Bierzo, del Bronce de Bembibre, el fenómeno de tres ocasiones en las que Augusto, bien antes de ser Augusto, ya sabéis que lo es solo a partir del 27 antes de Cristo, bien cuando era Cayo Octavio Turino o incluso el joven César, es decir, ya se había revelado el Testamentum Caesaris después de la muerte de César en el 44, llegó a estar en tres ocasiones en la península ibérica. Por un lado, en la batalla de Munda, en el año 46 a.C., parece que la madre de Cayo Octavio Turino entendió que le podría venir muy bien, no sé si visteis ese vídeo de la serie Roma que os pasé el otro día, le podría venir muy bien esos contactos militares y también cesarianos, y le llevó a Hispania con Cayo Julio César a que conociera de primera mano a este personaje y también la administración hispana. Bueno, César, no olvidemos que ya debía ser bastante conocido en el momento de la batalla de Munda, porque había sido cuestor primero y también posteriormente pretor en la ulterior. Bueno, pues primer viaje, por tanto, fue el del año 46 a.C., acompañando a César en la batalla de Mutina. El segundo viaje tuvo lugar ya como Augusto en el 26-25 a.C., cuando viene a la península ibérica para llevar a cabo una guerra de legitimación, ¿no? Esto es muy importante porque Augusto en realidad se proclama prínceps como consecuencia de una guerra civil, pero que él sabe que si quiere en realidad proclamarse como imperator, necesita no exclusivamente haber vencido en una guerra civil, sino que necesita haber vencido en una guerra externa, ¿no? En una guerra completa, ¿no? Contra alguna población externa. Y entonces mira al territorio cántabro, una tierra lejana, ignota, donde, bueno, pues prácticamente era la única zona que faltaba por ocupar del territorio peninsular, después de las campañas de César en la ulterior y en el ámbito galaico, y que él pensaba, pues bueno, que aquello iba a ser una especie de paseo militar, ¿no?, por el territorio peninsular. Bueno, sabemos que no fue así y que la guerra cántabra tuvo un primer periodo hasta el 24 y un segundo periodo en torno al 15-14, del que nos habla el edicto del Bierzo. En ese segundo viaje del 25-24 a.C., parece que Augusto contrajo una enfermedad, de la que nos hablan distintas fuentes, ¿no? Y que estuvo a punto de costarle la vida. Parece que Augusto, pues bueno, era bastante enfermizo, tenía, por así decirlo, mala salud, y se curó porque siguió los remedios de un médico citado en las fuentes, que es el médico Antonio Musa, ¿no? La aplicación de una serie de cataplasmas, por así decirlo, para garantizar, bueno, pues su salvación en estos problemas, bueno, pues que parece que fueron hepáticos, aunque tampoco está muy claro, ¿no? Como tenía mala salud y sobre todo tenía un equipo extraordinario, él lo que hizo fue personarse en el frente cántabro en ese segundo viaje, pero inmediatamente marchar a la retaguardia, a Tarragona, donde pasaría el invierno, mucho más calentito, por así decirlo, que en la meseta norte o en las tierras de Galicia o de la Galicia y Asturias anterior, digamos, ¿no? Bueno, este episodio es importante porque se disputa el lugar donde, o distintas ciudades se disputan el lugar en el que se curó de esas fiebres, ¿no? Los franceses piensan que fue en Aquae Tarbélica, en Dax, los españoles, encabezados por Miguel Beltrán, piensan que fue en Turiaso, y de hecho hay una publicación sobre las aguas del municipio en Turiaso, ¿no? Porque ya sabéis que en Turiaso se halló una cabeza que está en el Museo de Zaragoza, en Corneola, pequeñísima, ¿no?, de Augusto, ¿no?, que apareció arrojada como ex voto a una fuente excavada en el patio del Colegio Joaquín Costa de Tarazona, ¿no?, y que, bueno, pues probablemente pueda alimentar, junto con otras evidencias, bueno, pues pueda alimentar la idea de que quizá efectivamente fue en Tarazona donde Augusto se curó, y que precisamente fue esa curación la que explicaría la posterior promoción de Turiaso al estatuto de municipio de derecho romano como recompensa a la labor sanadora, digamos, de Augusto, ¿no? Bueno, pues esto pudo explicar esa municipalización de Turiaso, de la misma manera que muy probablemente en el episodio de Munda, Augusto habría conocido a la guardia personal con la que contaba César y con la que él también contaría, que era una guardia de calagurritanos, ¿no? Estos calagurritanos que luego licenciaría después de la batalla de Actium, es decir, en el segundo viaje ya los habría licenciado, porque Actium es año 31 antes de Cristo. Eso podría explicar la, promoción también al estatuto municipal romano de Calagurris. Este segundo viaje de Augusto pudo también tener mucho que ver con el fervor constructivo que muchas ciudades del Ebro Medio vivieron durante este periodo. Os dejo un artículo paradigmático, bueno, una conferencia mía en la Semana Romana de Cascante de 2014, que hablaba precisamente sobre la organización augustea del Valle Medio del Ebro, y un artículo que publiqué con algunos colegas sobre los bañales como paradigma de esas ciudades augusteas. Decía que este segundo viaje es muy importante porque hay una noticia que transmite Quintiliano, un retor, un maestro de retórica que escribe en época de Domiciano, en el que cuenta una anécdota que se debió producir en este, bueno, inmediatamente después de este contexto cronológico, pero que alude a acontecimientos de este momento, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues bueno, a esa anécdota en la que una embajada de hispanos acude a Tarragona y le dice al Prínceps que el altar que levantaron en su tiempo a Augusto, primera evidencia, por tanto, quizá de la activación del culto imperial en vida al emperador, aunque sobre esto volveremos más adelante, también cuando hablemos de la época Flavia, pues había crecido en él una palmera y que esto era un prodigio extraordinario, ¿no? Bueno, pues Augusto, que debía tener mucho sentido del humor, lo que les dijo fue que, hombre, si había crecido una palmera es porque probablemente no encendían mucho el altar. Pero bueno, la noticia conecta también con otra noticia de Tácito, que habla de que fue en Tarragona que a la muerte de Augusto se erigió el primer templo dedicado al Divus Augustus, el primero que fue, además, como dice Tácito, in omnes provincias exemplum, es decir, como ejemplo para todas las provincias. Esa estancia de Augusto en Tarragona le permitió estimular un proceso espontáneo de culto imperial que, bueno, pues en cierta medida puede estar detrás de las primeras manifestaciones del culto imperial en vida del emperador. Aún habrá un tercer viaje en el año 15-14 antes de Cristo, que para el Valle del Ebro es extraordinariamente importante porque es en él en el que se funda la ciudad de Caesar Augusta, la colonia Caesar Augusta, con veteranos de la Legión Cuarta Macedónica, de la Sexta Victris y de la Décima Gemina. Ese acontecimiento cambiará, lo sabemos hoy, el panorama del territorio del Valle Medio del Ebro, irá acompañando probablemente de la promoción a municipio de algunas ciudades del entorno. Parece que el territorio de Caesar Augusta está de hecho abrazado por varias ciudades de estatuto municipal, ¿no? Por un lado, Osikerda, o Bilbilis, o Osca, o Tuyaso, o Cascantum incluso. Bueno, y esto parece que tiene algo de geoestratégico. También Augusto en este momento mantiene o da a las ciudades, mejor dicho, la capacidad de acuñar moneda, que luego en época de Calígula se eliminará. Bueno, pues como veis, hay tres viajes que marcan bastante el impacto de Augusto sobre la península y que explican en cierta medida la atención que preste a este territorio y las numerosas reformas que va a desarrollar. Si queréis tener más datos sobre la incidencia de esos viajes, leed el artículo de Abascal publicado en la revista Iberia, que está en uno de los enlaces que os he dejado anteriormente, ¿no? Antes, cuando he hablado de la rehabilitación, el tiempo augusteo siempre ha sido un tiempo muy muy apreciado, ¿no? Por así decirlo, por la investigación, ¿no? Recuerdo, pues bueno, en los años 70, ¿no? Se celebró erróneamente, porque se pensaba que Casar Augusta había sido fundada en el 24 a.C., el milenario de Casar Augusta, y también hubo un simposio con varios volúmenes sobre ciudades augustas, donde precisamente se publicó una de las primeras cosas que se publicaron en el año, me parece, 79, en el volumen segundo, sobre los bañales. Bueno, pues quería decir que el artículo de Abascal nace un poco tras la estela de otro de los proyectos arqueológicos, nuestros los bañales, pues bueno, con esos inscripciones de época augustea, especialmente el ciclo dedicado a Cayo y a Lucio César, bueno, pues han contribuido bastante, pero antes ha contribuido especialmente, y es de justicia señalarlo, la ciudad de Segóbriga, ¿no? Segóbriga, como sabéis, es una ciudad que Plinio decía sencillamente que era la cabeza de Celtiberia, la caput Celtiberiae, y sin embargo, bueno, pues hoy sabemos que debió ser municipio desde época de Augusto, y eligió de hecho como patrono nada menos que al escriba personal, al escriba personal del emperador, bueno, que no soy capaz ahora de recordar su nombre, pero bueno, seguro que en el artículo de Abascal está oportunamente citado, ¿no? Bueno, pues Segóbriga ha sido la que ha revelado en cierta medida que realmente hay mucho todavía por profundizar en la Hispania de Augusto, y en particular en lo que era el subtítulo, ¿no?, del artículo de Abascal, que era precisamente la relación con la promoción jurídica de ciudades, ¿no? Este fervor por saludar a Cayo y a Lucio César, ¿no?, que hemos visto en las inscripciones de los bañales, obedece probablemente a una especie de bienvenido Mr. Marshall, ¿no?, en el que el emperador está en el segundo y en el tercer viaje en Hispania, y todas las comunidades, por si pasa el emperador, quieren estar elegantes, ¿no?, y con las mejores galas para recibir al Princeps, aunque probablemente bueno, pues no pararía, como es lógico, en todas ellas, ¿no? Por tanto, por un lado, hay un claro interés entre Augusto y la península ibérica, la Hispania de Augusto, la rehabilitación o recuperación para la investigación del periodo augusteo. Pero es que, en segundo lugar, la península ibérica, quizá analizado a toro pasado, digamos, y teniendo en cuenta las reformas que Augusto va a desarrollar, la península ibérica ofrece muy bien un escenario en el que Augusto se toma en serio todas las reformas que tratan de interceptar los viejos problemas de la Constitución republicana. ¿A qué me refiero con esto? La crisis tardorrepublicana había evidenciado varios problemas. Por un lado, la gran presencia del ejército, que había condicionado con su omnipresencia la vida política. En segundo lugar, la militarización de Roma y de la vida pública, y el aprovechamiento que de los ejércitos hacían los gobernadores provinciales. En tercer lugar, la revelación de que el modelo constitucional no era válido, el que se había planteado, ¿no?, pues bueno, desde la República Oligárquica, porque las provincias condicionaban, contagiaban, por así decirlo, de alguna manera, la agenda del Senado. Entonces, bueno, junto con eso se había evidenciado, básicamente, por tanto, problemas militares, problemas constitucionales, grandes desórdenes de carácter social. El Senado, por un lado, partido en facciones, los optimates y los populares, una... brecha notable entre la plebe urbana de Roma y los intereses políticos del entorno, bueno, pues una especie de brecha social entre los tres grandes elementos o fuerzas de poder que se habían evidenciado decisivas en la República Tardía: Senado, Ejército y Asambleas. Por eso, en la Península Ibérica, Augusto va a llevar a cabo reformas que afecten a la solución de la crisis militar. Ya adelanto que va a haber una gran desmilitarización y desmovilización de efectivos de la península, quedando solo los cuerpos activos de la Cuarta Macedónica, la Sexta Gémina y la Décima Victrix. ¿Sí? ¿Son así? No, Décima Gémina y Sexta Victrix, perdón. Y que además va a remodelar, en segundo lugar, para evitar ese contagio provincia-senado, va a remodelar el reparto provincial y va a hacer que en las provincias donde todavía quede ejército, quede un legado del emperador, por ejemplo la tarraconense, y en las provincias pacificadas sí que pueda haber un procónsul del Senado para que el Senado no pueda medrar en cierta medida en los pronunciamientos militares. Otra reforma hispana que toca directamente en la línea de los problemas de, derivados de la crisis tardorrepublicana, y además, bueno, pues va a reformar profundamente la administración de Roma, atendiendo al aparato provincial y articulando por primera vez de manera eficaz, aunque César ya lo había empezado a hacer de alguna manera, ese binomio que va a ser clave, ¿no?, entre poder central y autonomía municipal, que es esencial en el éxito del modelo romano, sobre todo desde César, a partir de la Lex Julia Municipalis, a partir de Vespasiano, a partir de, por medio, perdón, de la Lex Flavia Municipal, ¿no?, que, bueno, pues ya explicaremos oportunamente. Por tanto, Augusto e Hispania, conexión personal, los tres viajes de Augusto a la península y cómo debieron tener contacto con la promoción jurídica, pero no solo jurídica, sino también monumental de esos Parva Oppida, como ahora parece que con cierto éxito los llamamos, mejor que Small Towns, como se les ha llamado con la historiografía británica, para un término que es como muy british. En segundo lugar, Hispania como escenario extraordinario de las decisiones de reforma que llevó a cabo Augusto para solucionar los problemas de la crisis republicana, y en tercer lugar, Hispania también como ámbito primero de la acción militar del Princeps a partir del episodio de las guerras cántabras. La elección de las guerras cántabras o del escenario Astur-Cántabro como espacio, quizá él preveía que, como he dicho antes, bueno, más sencillo, luego no fue tan sencillo, de actuación para legitimarse después de haber vencido a Antonio. Hay que tener en cuenta que todas las reformas políticas que va a desarrollar Augusto se van a basar en varios elementos que, en el vídeo que se ha dejado sobre la res gesta, y creo que están muy bien explicados y que voy a enumerar, ¿no? En primer lugar, Augusto se convierte en el personaje más importante de Roma ya antes de ser Augusto. Recibe el título de Augusto en el 27 a.C. pero en el año 44 a.C., cuando se revela el testamento de César y él aparece como heredero, ya es un Divifilius, ya es el hijo de un dios, y eso le mete en una aureola, por así decirlo, sagrada y divina, que se separa bastante de lo que conocíamos hasta el momento y que, bueno, pues en cierta medida le mete en una dimensión de la auctoritas, que es la que él va a explotar, siendo pues pontífice máximo, luego recibiendo también el título de Augusto y culminando con el regalo por parte del Senado en el año, no sé si es el 2 o el 4 después de Cristo, de la cuadriga, ¿no?, el Senado, que se coloca en la plaza del Forum Augustum, ¿no?, y que es la cuadriga que le corresponde al título de Pater Patriae. Después de ser proclamado Divi Filius, recibe el encargo del Senado de perseguir a Antonio, al que acusa de affectatio regni, al que acusa de perduleia, de alta traición, por querer casarse con Cleopatra, ¿no?, y pretender anexionar Roma a Egipto, ¿no? Persigue a Antonio, le vence en Actium, convierte Egipto en su prefectura personal en la batalla de Actium, después de la batalla de Actium en la Grecia Occidental en el 31 a.C., y se apresura, esto nos lo cuenta Casio Dion, a diseñar un nuevo modelo para Roma. Él va a volver a Roma en el año 29 a.C. y va a devolver al Estado romano, al Senado de Roma, todos los poderes extraordinarios que el Senado le había conferido para estas situaciones de emergencia, que incluían precisamente el vencer a Antonio y el ocuparse de disponer de un ejército para vencer a Antonio en la guerra civil, ¿no? Él devuelve en esa ceremonia de la recusatio honorum todas esas prerrogativas al Senado, pero el Senado, que él se había encargado de reformar, consciente de que la situación era una situación absolutamente extraordinaria, le pide a el emperador que siga siendo su dux, que siga siendo su jefe, y entonces, bueno, pues él plantea ese modelo de reforma que en la Res Gestae describe como proceso por el cual él se adueñó de todo, una expresión que aparece en la Res Gestae, potitus rerum omnium, per consensus universorum, es decir, a través del consenso de todas las clases. Y en ese consenso, precisamente, que se canta en la Res Gestae, os dejo aquí un precioso modelo virtual del testamento político de Augusto, que recientemente se ha difundido por la red y que me parece absolutamente fascinante. Bueno, pues en ese modelo político, él dice que la clave ha estado en conseguir la concordia ordinum, ¿no?, la concordia de todos los órdenes políticos, una concordia que compete al pueblo, al Senado, a las asambleas y al ejército. Y veremos precisamente cómo la mayor parte de las decisiones que va a llevar a cabo en las provincias y en concreto en Hispania responden en cierta medida a esa capacidad de conseguir el consenso, de articular una adecuada política provincial y de erigirse, pues bueno, en el princeps, en el ciudadano principal, como él dice en ese documento de la Res Gestae, del que, bueno, pues no doy más información porque hay un vídeo que se ha dejado antes que lo explica. Bien, teniendo esto en cuenta, en el momento de la recusatio honorum, tras las celebraciones de Actium y de ser proclamado Augusto en el año 27 a.C., ya sabéis que ese título es un paso más en esa estrategia, en cierta medida, bueno, pues un poco de de distinción sagrada, ¿no? Porque, bueno, pues los poderes fácticos, bueno, pues no habían sido suficientes para César, que, bueno, había sido dictador en varias ocasiones, ¿no? Y que bueno, pues eso le había costado, pues bueno, el asesinato, bueno, pues le abre a él una esfera, pues bueno, más sagrada, que comienza indirectamente cuando es Divi Filius, pero también cuando recibe el título de Augustus, y es en ese año cuando, tras ello, decide, en una decisión claramente propagandística, ir hacia la península ibérica para las guerras cántabras, ¿no? Los historiadores se han preguntado por qué elige, Casio Dion, Floro también recoge algunas noticias sobre ellos, por qué elige el territorio cántabro. Bueno, pues hay bastantes explicaciones. Parece que, bueno, pues debe ser un espacio percibido como remoto, ¿no? Y que, bueno, pues tiene toda esa tradición, en cierta medida, bueno, pues de tierra en la que es fácil, no digo falsear, pero bueno, sí dar carácter épico, por así decirlo, a una victoria en un territorio, pues bueno, que precisamente, está alejado, y por eso, bueno, pues interesa que marche a él. Es un espacio también que le entronca con la tradición cesariana, incluso con la tradición republicana de conquista en Hispania. Es un espacio en el que no hay que obviar la presencia de oro del noroeste, que también debió ser algo importante. La respuesta de Augusto dice que ha pagado muchísimo dinero para la configuración de un ejército personal, y en cierta medida, bueno, pues este episodio, bueno, pues lo que pone de manifiesto es quizá la necesidad también de, bueno, pues tener algo de oro con el que, bueno, en cierta medida financiar parte de ese, o recuperar parte de esa inversión que ha hecho para esa república libera, ¿no? Y luego era también un territorio bastante amplio, ¿no? Cuando hablamos de las guerras cántabras, hablamos casi de un espacio que va desde Segisamo, la provincia de Burgos, en el corazón de la Utrigonia, hasta el territorio galaico, ¿no? Y lo cierto es que la victoria sobre los cántabros, primero en el 24 y luego en el 12 antes de Cristo, le dieron a Augusto la posibilidad de explotar propagandísticamente la paz, ¿no? Cerrar el templo de Jano, construir más tarde el Arapakis, licenciar después de la primera paz a la décima Gemina y a la quinta Lauda para fundar la colonia de Augusta Emérita. Precisamente ha sido el bronce del Bierzo, el edicto del Bierzo, una placa de bronce con una carta del emperador en la que habla de cómo su legado en una provincia, la provincia transduriana, Lucio Sestio Quirinal, le ha informado de una serie de revueltas que se han producido posteriores a la paz del 24 antes de Cristo, y establece una serie de medidas orientadas a castigar, también esto es muy virgiliano, muy augusteo, ese de velare superbos, ¿no? De la Eneida, ¿no? A castigar a los que se han declarado insurrectos y a premiar a los que han obrado conforme a las disposiciones de paz, ¿no? Ese edicto del Bierzo que apareció en los años 90 y que, como decíamos al principio de la sesión, pues también ha estado en cierta medida detrás de esta profunda rehabilitación de la Hispania de Augusto, porque ha atestiguado que todavía en época del Principado, el Princeps, bueno, el Principado recién fundado, o mejor dicho, que ya en época del Principado, el Princeps tenía toda la capacidad para crear provincias más o menos de corta duración, como debió ser esa provincia transduriana, que parece que a partir del 19 a.C., pues bueno, ya no existe porque queda dividido exclusivamente en provincia citerior, provincia ulterior y la ulterior dividida en ulterior bética y en ulterior tarraconense, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta reforma provincial, bueno, pues es una de las bases, ¿no?, de la reforma política, ¿no?, de y administrativa a que Augusto someterá a la península ibérica. Pero bueno, en la sesión de hoy me interesaba especialmente, pues bueno, trazar un poco el panorama básico del contexto histórico, por así decirlo, de esa reforma. Os aconsejo que echéis en cualquier caso un vistazo a todo el material que os he ido dejando, que es bastante abundante y que, bueno, pues puede ser interesante. Y la semana que viene, de manera sistemática, porque no quería yo aquí agobiar con un montón de información en la sesión de hoy, porque además se nos quedaría entrecortada, nos vamos deteniendo de manera sistemática, como decía, en las reformas administrativas, en las reformas militares, en las reformas cívicas, en las reformas económicas, partiendo también de una base que quizá no dije al principio y que me parece extraordinariamente importante, y es que prácticamente todo lo que sabemos sobre la península ibérica en la antigüedad arranca en época de Augusto, ¿no? Plinio maneja fuentes de época de Augusto. Sabemos además que Estrabón escribe en época de Augusto. Livio también, como gran proyecto ideológico del Principado, escribe en época de Augusto. Bueno, ahí todas las riquezas hispanas se ponen en explotación en época de Augusto, y por eso también se puede decir que el periodo augusteo es casi un periodo de paternidad respecto de la Hispania romana. Por eso también podemos establecer también y tan ordenadamente cuáles fueron las reformas concretas que Augusto llevó a cabo sobre este territorio y sobre las que hablaremos en la próxima semana, para no dejarlas ahora a mitad.